Estamos compartiendo esta mañana con Fernando Filgueira, es subsecretario de Educación y Cultura, con Renato Perti, coordinador del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Curriculares y de Diálogo Político de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO. En realidad, si fuera a leer los currículums, deberíamos estar un par de minutos con esa narración. Por lo tanto, como muchos de ustedes los conocen, simplemente estoy compartiendo con Filgueira y Operti estos minutos aquí en la mañana del espectador. ¿Qué tal? Buenos días. Empiezo que por una cuestión alfabética. Filgueira, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Un gusto estar ahí.
Muchas gracias. Operti, ¿qué tal? Renato, ¿cómo está?
Un gusto, como siempre, Daniel.
Bueno, contigo. Muchas gracias. Esto del currículum, ¿es importante exhibir un currículum en estos tiempos a la hora de diseñar políticas educativas? ¿Hay que tener conocimiento del aula? En fin, ¿cómo advierten, Fernando, ese tipo de situaciones? O sea, si le llega mañana un docente a un centro educativo, ¿qué debería exhibir? ¿Un currículum o el expertise que le dio estar en la clase?
Ah, bueno, es una linda pregunta. En realidad, y una de las cuestiones que esta iniciativa que nos planteamos tiene por delante, es uno de los grandes desafíos de todo sistema educativo, que es la producción de docentes, directores de primer nivel, ¿verdad? Muchos de los cuales hoy existen dentro del sistema educativo, pero en donde sabemos que tanto en cantidad como en el perfil tenemos mucho por hacer. ¿Debe exhibir un currículum? Esa es una buena pregunta por lo siguiente, porque cuando tenemos que hacer una transformación del sistema educativo tan importante como la que debe hacer el país, también requiere una gran transformación de su sistema de formación docente.
Claro.
Pero lo que sabemos es que ya existen docentes y van a demorar en formarse nuevos docentes. Luego mencionemos que hay algunas iniciativas interesantes en formación docente que se están desarrollando, muy interesantes, pero precisamos no solo el currículum del que egresa de formación docente, precisamos un sistema de formación en servicio, un sistema de formación permanente, que en este siglo XXI y en el contexto de la transformación que debemos enfrentar de aquí a futuro, es absolutamente clave. Es decir, estamos haciendo, pedaleando con una bicicleta que tiene que seguir caminando. Entonces, a la pregunta, sí, claro que hay que pedirle currículums, hay que pedirle formación, pero no solo la formación original que viene, sino también los procesos de formación en servicio. Y bueno, hay avances en el mundo de los que podemos aprender de cómo se produjeron estas transformaciones, en donde un cuerpo docente ya existente, ya desarrollando un conjunto de prácticas, las va transformando a partir de su propia reflexión y de los componentes de formación.
¿Comentarios sobre esto, Renato?
Un tema que dice Fernando. Claramente, hoy por hoy, cuando se habla de docentes en el mundo, en diferentes experiencias, se habla de tres o cuatro cosas que van juntas. Rediscutir el rol docente. ¿Qué tipo de docente necesitamos para qué tipo de educación y para qué tipo de sociedad? Si no puede haber una discusión del docente aislado de considerar qué tipo de educación queremos. Segundo, lo que se llama el empoderamiento del docente. Dar al docente capacidad para que él... Porque en definitiva, el tomador de decisiones en el aula es el docente. Y entonces la idea es cómo uno construye pensamiento, pedagogía, currículum para que el docente tome las decisiones. En tercer lugar, lo que decía Fernando, es decir, una formación docente que responda a eso, es decir, que responda al problema central que tenemos hoy en los sistemas educativos contemporáneos en cualquier país, no solo en Uruguay, porque creo que esto hay que verlo en perspectiva comparada en el mundo. El docente tiene que enfrentar el problema de la diversidad de los alumnos. Los alumnos son cada vez más diversos, cada vez más únicos, cada vez más especiales. Lo hemos hablado contigo alguna vez, este tema. Entonces, ¿cómo el docente está preparado para atender la diversidad? Es un tema central. Entonces, yo creo que rediscutir el rol docente, el perfil docente y la formación docente son parte de la idea de empoderar y de dar al docente la capacidad para que él mismo tome las decisiones adecuadas para que finalmente cada alumno tenga una oportunidad real de educarse y aprender.
Mirá cómo se vincula, sí. Mirá cómo se vincula esto a una vieja discusión que hemos mantenido mucho tiempo sobre el tema de salir de lógicas de currículums prescriptivos, de contenido, más bien por asignatura, y pasar a la idea de un marco curricular. Porque justamente allí es donde aparece el docente creador. El poder real del docente es cuando no tiene un currículum prescriptivo de contenidos, sino lo que tiene es un marco que dice, estas son las competencias y capacidades que deben conseguir los chiquilines, acá está el conjunto de materiales que podemos estructurar, y es tarea de usted, docente, y de las comunidades docentes, de plasmar eso en estrategias curriculares y pedagógicas específicas. Vaya si eso no es una cuota de poder adicional muy importante, digamos, para el docente.
Claro, qué interesante esto. Ahora, me quedo con lo que señalaba también Renato. ¿Cuál es el abordaje que debe instrumentarse para que el docente enfrente esa diversidad que tú señalabas en el alumno. Porque cuando muchas veces uno tiene un programa, imaginemos, el programa como algo bastante enmarcado, cuadradito y estructurado. ¿Cómo se le hace a ese programa?
Eso es lo que decía Fernando, decir, primero, un marco curricular. ¿Qué es un marco curricular? Para que la gente lo entienda. Es un conjunto de principios y orientaciones que se le da a los educadores para que puedan orientar efectivamente el proceso de enseñar y de aprender. Son orientaciones, criterios. Ahora, ¿qué es lo que el docente tiene que tener? No solamente los criterios y las orientaciones, sino también los instrumentos. Esto es
orientación, que no mandato.
No mandato, lo que decía Fernando, no prescripción. Marco curricular no es decirle, hace esto o aquello.
Y si haces otra cosa, serás castigado, porque
el docente es el que tiene, el docente hoy día en cualquier aula, hoy el docente tiene un abanico de estrategias pedagógicas, un abanico de estrategias de cómo enseñar. Y tiene que, es como un menú a la carta, tiene que seleccionar la estrategia más adecuada para responder a la diversidad de cada alumno. Entonces, eso requiere un currículum flexible, como decía Fernando, un marco curricular amplio, desarrollado por competencias docentes y competencias de los jóvenes, y después mucha orientación en el aula. Es decir, nuestros sistemas de formación docente y de desarrollo profesional docente tienen que poner mucho foco en orientar al docente en el aula. El docente necesita mucha orientación para que pueda orientar bien. Entonces yo creo que ahí hay que buscar una combinación de un marco curricular flexible, abanico amplio, estrategias pedagógicas, y una cosa, Daniel, que es muy importante, que es que el docente tenga, sienta confianza, seguridad, y sienta que él puede tomar las decisiones. Que el sistema no lo va a penalizar porque, bueno, yo tomé esta decisión, pero bueno, no, esto va contra tal normativa. No, no. Señores, en el mundo de hoy, la libertad de trabajar en el aula es fundamental para que haya aprendizaje.
Claro. Quiero compartir con ustedes algunas inquietudes que tienen que ver con la figura del inspector. Porque me parece que sí, muchas veces no se pone énfasis en esa gestión, en esa tarea, y suele ser el vaso comunicante entre las líneas que se establecen y los alumnos o la comunidad educativa. Recuerdo que el miércoles se realizará la presentación de EDUI 21, Cambio Educativo y Educación para el Cambio, una asociación que pretende analizar estratégicamente los desafíos educativos. Y ha sido muy grato saber el calor con el que ha sido abrazada esta iniciativa. Un comentario antes de ingresar directamente a EDUI 21, Fernando, sobre los inspectores.
Bueno, nuevamente, de la misma manera que Renato planteaba, digamos, los docentes están repensando su rol en el siglo XXI, repensando su rol en una educación que debe ser inclusiva y por lo tanto debe poder diseñarse en forma personalizada y desplegarse en forma personalizada, debe hacerlo sobre la base de un marco curricular flexible. Los inspectores, que son claves, que son importantes como rol, hay países que ya no tienen sistemas inspectivos, pero lo que sí siempre hay que tener, esos canales comunicantes que tú planteas, es actores que puedan contribuir a ese desarrollo pedagógico local, a esa capacidad de volcar en el centro educativo, en el aula, las estrategias concretas, más que a monitorear si se cumplieron todos los ítems prescriptivos.
El policía de la política, digamos.
No, eso no tiene tanto sentido. Lo que sí tiene sentido, y muchos inspectores hoy aquí lo hacen, es colaborar con los cuerpos docentes y los docentes en decir, bueno, ¿cuál va a ser tu estrategia en el año? Frente a este grupo que tiene esta diversidad, por ejemplo, de niveles de aprendizaje con los que vienen, ¿cómo te vas a plantear un proceso de excelencia y, por el otro lado, de cierre de brechas, de que los chiquilines puedan ir acompañando el proceso formativo? ¿Cómo vas a enfrentar los problemas de integración que tenés entre estos aspectos disciplinarios y estos, cuando en realidad te das cuenta que muchos chiquilines llegan sin esa capacidad? Ese tipo de rol de los cuerpos inspectivos, pasando a ser de cuerpos inspectivos a cuerpos promotores, a cuerpos que acompañan, ¿sí?, es un paso que hay que dar. Ahora, para ello también, otro elemento del marco curricular que me parece que es muy importante. Si bien los marcos curriculares son abiertos, como decía Renato, son flexibles, dan criterios, dan orientaciones, lo otro que dan, que es muy importante y que nos falta todavía, sobre todo cuando lo miramos en la educación media en Uruguay, es un sentido de progresión.
Exactamente.
Es decir, cuando vos mirás los programas en otros países, lo que ves muy claramente es que en primer año se les pide esto, y en segundo, lo que se les pide tiene mucho sentido con lo que se les pidió en primero y cómo se articula eso un paso con el otro. Esto acá es mucho menos visible, mucho más difícil de ver.
¿Por qué? A ver.
Porque hemos construido nuestros contenidos de programa no sobre la base de la del niño y de su secuencia. Es decir, si yo te pregunto en Uruguay, te digo, entra ahora a la página, entra y busca currículum de matemática. Y lo que vas a ver es, te aparece currículum de matemática de tercer año, o currículum de matemática de primer año. Entra en Ontario, o entra en Escocia, o entra hoy en México o en Perú, y pone currículum de matemática. Dice currículum de matemática, y dice currículum, no es el marco curricular, ya es el contenido de la asignatura. De 4 años a 16 años.
Progresión de aprendizaje.
Es, y lo que importa es poder hacer y visualizar esa progresión de aprendizaje, porque cuando llega el chiquilín, es muy diferente si yo lo que tengo es simplemente el contenido de un grado que le tengo que dar en una materia, que si lo que tengo que decir es cuál es mi rol de esta materia en relación al conjunto de competencias que tengo y de una progresión que viene de antes. Entonces, tanto los cuerpos inspectivos como los docentes adquieren una lógica de sistema volcada y orientada fundamentalmente al chiquilín, que si no es difícil que pedirle que la capturen, pedirle que la tengan.
Claro, hay un ejemplo claro. Fernando mencionaba Escocia, porque a veces con los ejemplos concretos y las propuestas concretas vemos los temas. Ellos tienen un marco curricular de 13 a 18 años, no hablan de niveles educativos. Lo que le importa en Escocia es cómo garantizamos que los alumnos y las alumnas progresen en sus aprendizajes. Y por eso el currículum en el mundo ya no se hace por niveles, se hace por ciclos etarios. Entonces tú tenés un programa de matemáticas, como decía Fernando, de tercer año, no es el programa de matemáticas per se. Es cómo el programa de matemáticas permite el desarrollo de competencias que son comunes a los diferentes niveles armadas por ciclos etarios. Entonces, ese cambio fundamental de la educación hace que, por ejemplo, ya las fronteras entre la educación primaria y la media se vuelvan mucho más tenues. Por eso, Daniel, hoy hablamos, y es uno de los temas que EduBI21 va a poner mucho en el tapete, que es una educación básica ampliada, desde el nivel inicial a la educación media básica. O una educación de jóvenes. No, ya no es educación secundaria, educación técnica. ¿Por qué, Daniel? Porque cualquier joven en el mundo, en cualquier contexto y situación, tiene que tener competencias vinculadas a la educación media general y a la educación técnica. Porque las personas hoy necesitan actuares competentes en la sociedad y requieren de formaciones comprensivas, no separadas. El mundo de la educación no es un mundo de enfoques aislados y enfoques separados. Es un enfoque sistémico que te permite responder al problema fundamental. ¿Qué tipo de educación querés tener para qué tipo de sociedad? Y claro, eso es lo que queremos colocar en el debate hoy fuertemente.
Qué interesante. Vamos a hacer una pausa. Me quedó pendiente indagar sobre algunos aspectos que ustedes han mencionado. Por ejemplo, lo del sistema que forme en servicios. ¿A qué se refieren con eso?
Formación en servicios.
Formación en servicios.
Hoy la educación nuestra, la que denominamos educación primaria como nivel, tiene un sistema de formación en servicios, pero la educación media no. Es decir, los docentes... como profesionales de altísima complejidad en el siglo XXI, se forman permanentemente. No es que termine formación, ¿verdad? Hay un aprendizaje continuo, justamente de la misma manera que nuestros sistemas educativos tienen que enseñar que hay herramientas de aprendizaje que son para toda la vida y que permiten luego seguir aprendiendo. Los docentes también siguen aprendiendo durante toda la vida. Siguen aprendiendo por su propia práctica, siguen aprendiendo por las comunidades de práctica que generan y siguen aprendiendo también porque el sistema educativo y las autoridades del sistema educativo deben pensar que hay un conjunto de transformaciones que se dan aceleradísimas en el mundo, que el sistema educativo se las tiene que acercar y las tiene que reflejar luego en sus prácticas pedagógicas y de aula. Entonces, la formación en servicio ya deja de ser algo optativo.
Claro.
Es un elemento absolutamente fundamental de los procesos de calidad educativa en cualquier sistema.
Claro, y además hoy se habla de formación en servicio dentro de lo que es las estrategias de desarrollo profesional docente. Porque el docente tiene que ser apoyado en su carrera profesional. Hoy lo que es muy importante en el mundo, y en Uruguay particularmente, es cómo garantizamos la profesionalización de la carrera docente. Eso implica incentivos, implica condiciones de trabajo, implica condiciones de formación, implica acceso a conocimientos extranjeros, implica posibilidad de becas, pasantías, implica un menú de cosas, porque no podemos poner la carga en el docente. El docente muchas veces, lamentablemente, es la víctima de un sistema que no está pensado para él.
Claro.
Cuando hablamos, por ejemplo, de Finlandia, ¿cuál es la clave del éxito de Finlandia? Es que toda la estructura y organización del sistema educativo está orientado a apoyar al docente en el aula. Entonces, nuestros sistemas educativos tienen que ser reformateados para que los docentes sean los que efectivamente tengan la capacidad de orientar la enseñanza y el aprendizaje.
Bien, mencionaban hoy lo de la diversidad, ese temple que debe tener el docente para asumir la heterogeneidad en el aula. Ahora, También me pregunto, cuando uno hace una especie de georreferencia, ¿no? Está el poder central del sistema educativo y luego eso derramado a las ciudades, hacia las zonas suburbanas, hacia las zonas rurales, y en cada uno de estos especie de ecosistemas están realidades bien diferentes también, ¿eh? ¿Cuánta maleabilidad debe tener el programa docente para enfrentar circunstancias diferentes en el sector urbano, en el suburbano y en el rural? ¿Podemos hablar de eso luego de la pausa?
Claro que sí, mucho.
8:38, seguimos adelante con Fernando Filgueira y Renato Operti a propósito de EDUI 21. Una de las dudas que surge cuando se instrumenta o se articula este tipo de iniciativas es, ¿acaso será otro diagnóstico? ¿O es posible que ahora sí se pueda advertir una propuesta integrada? ¿Cuál es la respuesta, Filgueira?
La apuesta es definitivamente, yo diría, el principal propósito de iniciativa EDUI 21 es, como iniciativa ciudadana, llegar y abordar y poder colocar sobre la mesa una propuesta integrada de cambio educativo, de transformación educativa.
Hoy no la hay.
Hoy, no, a mi juicio, no existe en el país un actor que haya decidido colocar esa propuesta para el debate. Es decir, no quiere decir que el gobierno no está haciendo nada, hay cosas que hace. Pero una cosa es decir, a 10 años yo quiero este conjunto de cambios de esta magnitud, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Una modificación muy importante en el sistema de formación docente. Hay cosas interesantes, como yo te mencionaba, que se están haciendo ya hoy en el sistema de formación docente. Una transformación de cómo pensamos los ciclos educativos, la idea de un marco curricular común, un nuevo modelo de gestión de centros que permite localizar el currículum, ¿verdad?, en el territorio y en los espacios en donde se van definiendo luego las prácticas concretas. Esta propuesta integrada con los recursos que se requieren y con las secuencias y pasos, hay que ponerla sobre la mesa, no para decir tenemos la verdad, ni mucho menos, sino para poder debatir con todos los actores en ese sentido. Entonces, esta es una primer función que pretendemos que una iniciativa de este tipo pueda llevar adelante. Una segunda función es trabajar mucho con docentes, directores, inspectores, en la generación de charlas, debates, seminarios en torno a estos temas. ¿Cuál es el rol de la evaluación hoy en los sistemas educativos? ¿Qué es un marco curricular flexible y cómo se lo baja a tierra? ¿Qué nos dice la neurociencia sobre el uso de diferentes estrategias pedagógicas? Estas cosas que muchos docentes las hacen a pulmón, formándose aquí o allá, etcétera, o hoy desde formación docente se generan algunos talleres y todo, pretendemos generar unas instancias en donde haya seminarios abiertos grandes, luego talleres más intensivos con 40 o 50 personas durante una semana, en 10, 12, 13 o 14 temas claves que hacen a esta nueva agenda. Y lo tercero, es un trabajo que EDUI se lo está planteando como último desafío, porque no está claramente plasmado en las páginas fundacionales que tuviste, pero que creemos que es fundamental, que es el involucramiento de las comunidades educativas, de las familias, de los estudiantes, como parte de los actores fundamentales que deben exigir, pero también comprometerse con la educación.
Hablemos de cuotas, Renato.
Sí.
¿Qué cuota está reservada para lo técnico y cuánto para lo político?
Es una combinación. Porque cualquier cambio político, cualquier cambio educativo en el mundo, donde uno lo vea, es una combinación de lo técnico y lo político. Y es la convergencia de las voluntades.
Convergencia
de las voluntades políticas y técnicas para lo que Fernando decía, una visión integrada sistémica de cambio educativo. ¿Por qué nosotros planteamos la idea de una visión integrada sistémica de cambio educativo? Porque hemos visto y hemos tratado de analizar con Fernando, porque acá detrás de Duvida hay una cantidad de gente, de diferentes técnicos, de diferentes perfiles. Tenemos un comité académico integrado por más de 40 personas que reflejan diversidad de temas. Tenemos especialistas en neurociencia, especialistas en géneros educativos, especialistas en currículum, especialistas en pedagogía. Es una masa crítica y todo nacional, porque el Uruguay tiene una excelente masa crítica nacional para trabajar estos temas. ¿Por qué decimos de combinar lo técnico y lo político? Porque en el mundo los cambios requieren de la voluntad política, de la definición de la voluntad política en el para qué y en el qué uno quiere enseñar. Esa es una definición política. Porque cuando uno define un currículum o define una propuesta educativa, está trazando la sociedad que uno quiere. Y cuando uno traza la sociedad que uno quiere en el futuro, tiene que converger las voluntades políticas que sustenten eso. Entonces nosotros decimos, tiene que haber un acuerdo político en el para qué y en el qué, y después tiene que haber mucha solvencia y robustez técnica en el cómo. Y para eso, naturalmente, lo que busca el UBI 21 es converger voluntades políticas y técnicas en definir robustamente, sistémicamente ese para qué y qué, y después definir las herramientas e instrumentos como el cómo. Uh-huh. Entonces nosotros decimos, decía Fernando, esto es una iniciativa ciudadana. ¿Por qué? Porque nace de la ciudadanía. Nace de encontrar un espacio de trabajo ciudadano. Esto no es un espacio político partidario, no es un espacio de un partido, no. Nosotros hemos conversado y hemos invitado a todos los partidos políticos, y podemos decir con alegría que representantes de los diferentes partidos políticos han manifestado la última semana voluntad de apoyar y participar en el EU21, de todos los colores. Uh-huh. Porque nosotros entendemos, y con Fernando hacemos en esto, con Juan Pedro Mir y toda otra gente que está trabajando en la fundación, en la asociación civil, que en realidad cualquier cambio se sustenta en el crisol de identidades político-partidarias de un país. Uh-huh. El cambio no es de un partido, el cambio es de todos. Y eso implica tener la voluntad, la generosidad de convocarlos. Para la reunión cuando lanzamos EDU21 el miércoles 19 a las 19 horas en la Casona Magua, hemos convocado a todo el mundo. Hemos convocado a todos. Y te puedo decir, Daniel, el fin de semana en nuestro Facebook, que empezó recién, ya tenemos una cantidad de gente que va a asistir, que nos plantea ideas, comentarios. Es un espacio para los educadores. EDU21 tiene un rol esencial: ser una mano amigable, uh-huh, para pensar ese cambio sistémico, y ser a la vez una mano amigable para que los docentes puedan formarse, puedan ayornarse, puedan enfrentar los desafíos que tienen hoy día en el sistema educativo.
En este tipo de iniciativas, Fernando, ¿es donde radica un eventual cambio en el ADN de la educación?
A ver, yo creo que, como señalaba Renato, y lo estaba convencido también cuando ingresé en la función pública, que el cambio tenía que ser un cambio entre todos. Es decir, los sistemas educativos en los países cambian con este componente importante de una voluntad política y de robustez técnica, pero se requieren de todos los actores. No son cambios que se produzcan solo endógenamente, desde los sistemas, no son cambios que se puedan producir solo desde afuera, desde los partidos, o desde un partido, o desde el gobierno, y por lo tanto, Iniciativa Ciudadana EDU21 es una pieza más que procura aportar a un cambio desde todos. Identifica así, como hipótesis, eso, la carencia de no haber tenido un actor que sostenga esta idea de confluencia de todos con componente técnico-político, y la idea de que debemos avanzar hacia propuestas que colocamos sobre la mesa, porque cuando sean los sindicatos o sea la percepción de un partido de oposición, a veces del propio gobierno, de decir en qué estamos fallando, qué no estamos haciendo bien o qué es lo que no nos gusta de esto, muchas veces lo que está pasando, cuando los sindicatos le plantean al gobierno, le dicen, mire, usted no puede pedirme que cambie este puntito acá, porque si no cambia esto otro, entonces yo tengo un serio problema con mis representados, con los docentes. La forma de salir de eso, que no quiere decir lograr un acuerdo inmediato, es decir, yo le hago una presentación integrada de cambio, a 10 años, en donde sí cambia la elección de horas, en donde sí radico cargos, en donde sí genero un marco curricular común, en donde sí, este conjunto de elementos que hago, lo hago con esta secuencia, esta es mi propuesta. Usted puede estar en desacuerdo o de acuerdo, pero si está en desacuerdo es porque está en desacuerdo o con la secuencia, o con la inspiración, o con la orientación, pero no porque yo le hice una propuesta puntual que usted no ve cómo se relaciona con el resto.
Tiene sentido la propuesta en el conjunto. Es decir, ningún país cambia en educación en el mundo por la suma de proyectitis, o sea, de suma de proyectos. Cambia porque hay una visión educativa de largo aliento y hay, como decía Fernando, un conjunto de acciones e intervenciones que tienen sentido a la luz de esa visión. Y es lo que nosotros queremos poner en el tapete. Es decir, cómo construimos esa visión sistémica de cambio y cómo convocamos a la diversidad de entidades políticas del país para apoyar este proceso.
Ahora, ¿ustedes consideran que, por ejemplo, la política ha afectado al sistema educativo al vincular resultados con programas político-electorales, con autoridades de gobiernos, con sectores en el propio gobierno, y que no se ha detenido acaso en analizar los factores que provocan esta realidad?
Como tú señalabas al inicio, es decir, el diagnóstico acerca de la magnitud del problema que enfrentamos está básicamente aceptado. Después puede haber un tema de retóricas políticas, digamos, de cómo nos plantamos ante ellos. Pero yo creo que eso está. Los factores que nos han llevado a ello, a estos problemas estructurales, a veces creemos que está más aceptado de lo que está. Y parte de la tarea de EDUI 21 es discutirlo, debatirlo, poner en blanco sobre negro. Bueno, ustedes creen que este es el problema o es este otro, digamos. Pero ese es un segundo tema. El grado en el cual los partidos políticos o los gobiernos de turno se han apropiado o han buscado ser los que plantean que tienen la solución o que no tienen la solución y todo, creo que no es el problema central. El problema central no es que hayamos tenido partidos que se encerraron y dijeron yo no quiero que nadie me ayude. No, o partidos que dijeron esto es todo mérito mío o esto es todo culpa de usted. ¿Sí? Es que lo que no hemos encontrado, y me parece que iniciativa de EDUI 21 puede ayudar en ese sentido, lo que no hemos encontrado son espacios de debate y de diálogo técnico-político muy amplios, en donde el espectro político representado es muy amplio, pero no es lo que se le pide a nadie, ¿sí?, para construir propuestas sobre las que discutir. Lo que nos ha pasado, y yo creo que si miramos los últimos meses, nos estamos escuchando poco. Es decir, los diferentes actores que debemos forjar la transformación educativa.
¿A ti te escucharon poco?
Todos nos estamos escuchando poco. Es decir, pero si uno mira desde la prensa hasta interpelaciones, muchas veces parece que nos estamos escuchando poco.
Quería justamente en algún momento pedirles la opinión sobre 18 horas de debate sobre educación, con el instrumento de la interpelación. ¿Cómo leyeron ustedes esa instancia parlamentaria? ¿Querías hacer una puntualización?
Quería hacer una puntualización que es el tema de la profundidad de los cambios y el entendimiento de los cambios por el sistema político. Yo parto del concepto, de la idea de que los últimos, desde el retorno al régimen democrático de gobierno, todos los partidos políticos han tenido una sensibilidad frente al tema educativo. Nadie puede decir que en Uruguay no ha habido insensibilidad o indiferencia. Lo que pasa es que no hemos encontrado el camino. Y parte porque no hemos encontrado el camino es porque me parece que cuando discutimos sobre educación, no discutimos sobre la profundidad de la educación. Se juntan los técnicos, los partidos políticos, y muchas veces resuelven determinadas cosas, pero después políticamente se reflejan en decir, bueno, ¿cuántas escuelas vamos a hacer? ¿Cuánta infraestructura vamos a construir? ¿Cuánto equipamiento vamos a dar a una escuela, etcétera? Pero eso no es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es tener claridad en el para qué y el qué se quiere enseñar. Y eso tú no ves que está en la discusión. Por ejemplo, hoy estamos discutiendo temas que son fundamentales para el currículo y la formación de nuestros niños y jóvenes en el futuro, como es el lenguaje coding. Como los niños van a pasar de ser transmisores, van a ser receptores de conocimiento a ser productores de conocimiento. Estamos discutiendo cómo el cambio climático tiene que ver con la sostenibilidad de la sociedad, lo estamos incorporando en la formación. Estamos discutiendo qué significa hoy educación para la ciudadanía, qué significa educación para el desarrollo sustentable. Esos temas no han estado en el debate de contenidos educativos y hemos preferido decir, bueno, acordamos sobre cuántas escuelas de tiempo completo vamos a hacer, cuánta infraestructura vamos a construir, pero eso no es esos son instrumentos. Ajá. La discusión tiene que estar sobre los contenidos.
¿Hubo mucho de diálogo de sordos en la interpelación, Fernando?
Yo creo que el instrumento de la interpelación a nivel parlamentario es un instrumento que tal vez tiene problemas de formato ya, ¿no? No facilita tampoco el diálogo. Yo creo que tanto desde quien interpeló como desde quienes respondieron prepararon concienzudamente los elementos que querían volcar allí, pero efectivamente la percepción que uno tiene, no solo en este caso sino en general, uno mira sindicatos, mira las autoridades, mira la posición de diferentes actores partidarios, digamos aquí, y siente que hay un problema de escucha, pero es un problema de escucha que yo creo que está relacionado al planteo que hace Renato, es decir, porque si discutimos solo sobre las herramientas, ¿sí?, pero después nos evaluamos, nos criticamos y nos debatimos sobre los resultados sustantivos respecto a un para qué que no hemos debatido.
Claro, no hemos debatido el para qué.
El diálogo es de sordos. Termina siendo de sordos porque ponernos de acuerdo sobre el nivel A no nos va a dar respuesta sobre el nivel B. Y esa es parte del desafío que tenemos. Y lo otro que yo creo que tenemos que entender, que lo repetimos y a veces tal vez machacamos demasiado sobre esto, los cambios en materia educativa y en particular para los desafíos que enfrenta Uruguay no son cambios en el margen, no son cambios parciales, no son cambios dentro de los subsistemas que hoy tenemos. Uh-huh. Son cambios del sistema en su conjunto, con una hoja de ruta que lleva entre 5 y 10 años para ponerse en funcionamiento y empezar a arrojar algún tipo de resultado.
La extensión del tiempo pedagógico. Sí. ¿Qué lugar ocupa en todo este nuevo sistema?
El tiempo pedagógico, la extensión del tiempo pedagógico es una herramienta, como decía Fernando, es un instrumento.
Un instrumento.
Pero no el instrumento per sí no garantiza nada. Hay evidencia que muestra que con más tiempo pedagógico se obtienen mejores resultados y no necesariamente con más tiempo pedagógico se obtienen buenos resultados en otra. Es decir, lo que importante de todo esto es que uno tenga que decir, ¿qué quiere enseñar? ¿Y para qué lo quiere hacer? Porque le da al docente las herramientas para hacer. Es decir, nosotros hemos convertido los instrumentos en resoluciones mágicas. El Uruguay soluciona sus problemas educativos construyendo escuelas de tiempo completo. Ese es un error.
Claro.
Es un error conceptual.
Trascendió ahora, en estas horas, Renato, de la suspensión, además, de la propuesta 2016, la que contemplaba los liceos de tiempo completo, por ejemplo.
Educación media. Yo tengo... Bueno, lo bueno de tener una iniciativa como esta, como EDUI21, es que muchos de los técnicos sobre las herramientas tienen matices, tienen discusiones,
eso está etcétera.
Bien. Y está bien y es necesario. Yo soy un convencido de que la extensión del tiempo pedagógico en el caso de la educación media básica para nuestro país es fundamental, por varias razones. La extensión del tiempo primero y del tiempo pedagógico después. Pero, digamos, no cualquier extensión del tiempo pedagógico, no cualquier contenido colocado allí dentro. Es decir, si extendemos tiempo pedagógico para extender horas de asignaturas desvinculadas, sin tener cargos radicados y sin tener una gestión de centro con componentes de autonomía que permitan construir comunidad educativa, no cambia demasiado el extender el tiempo. Si en cambio el nuevo tiempo lo usamos para, uno, lograr tener muchos más cargos radicados, docentes cuyo rol es el centro, no es la asignatura, ¿sí? Si además a eso le agregamos que haya espacio para las cargas que hoy los docentes cargan sobre sus hombros sin ninguna contraprestación monetaria, que es justamente poder trabajar en tutorías, poder trabajar en lógicas de taller, poder trabajar en el espacio de construcción de comunidad educativa. Entonces, si hacemos eso, yo creo que vamos a tener un efecto. Pero efectivamente, esto hay que planificarlo, hay que ver que las capacidades de edilicias estén. Es decir, las herramientas no es que no sean irrelevantes. No es que sean irrelevantes, son muy importantes, pero hay que tener un para qué.
Claro, en alguna medida las autoridades de secundaria señalan que hasta tanto no se analice en mayor profundidad este tipo de cambios, se detiene el
porque
proceso.
Porque los cambios aislados, los cambios solamente en el tiempo pedagógico, no van a dar resultados, sino van a ser acompañados por lo que decía Fernando, por cambios en la gestión de los centros educativos, por cambios en el rol docente, por cambios en los currículos, en la pedagogía. Es decir, los cambios, uno si toca una parte del sistema, toca necesariamente las otras. Y eso es lo que hay que entender.
Bien, estamos cerrando. ¿Qué se hace con el rezagado?
Con el estudiante que hoy está rezagado. Hay dos cosas. Uno, ¿qué hacemos con el sistema para evitar el rezago?
Claro, Fernando...
Y lo otro es ¿qué hacemos con los rezagados?
Claro, porque la descripción gráfica, de pronto más elocuente, puede llegar a ser la del pelotón, ¿no? Todos hemos visto en algún momento los ciclistas, ¿no? Que van como traccionando y de repente algunos que se van quedando para atrás. ¿Qué hace el pelotón? ¿Se retrasa a su vez para que lo alcancen o sigue de largo?
Correcto. No, lo que tenemos que hacer una educación verdaderamente inclusiva es una educación que permite que los estudiantes progresen en el sistema en forma pareja, en forma no igual, porque cada uno tiene capacidades diferenciales, pero bien acompañados y apoyados para poder finalizar en tiempo y forma, en lo posible, ¿verdad?, los ciclos educativos que nos planteamos como hoy obligatorios. Ahora, hay dos temas. Uno es el flujo y otro es el stock. Una cosa es qué hacemos con un sistema que genera muchos rezagados. ¿Cómo lo cambiamos? Y otra cosa es qué hacemos con lo que ya tenemos. Hoy tenemos un stock de estudiantes rezagados importantes. Dos cosas a señalar acá. Primero, con respecto al tema del flujo, ¿sí? Yo nuevamente vamos a hablar de herramientas acá, no de fines en última instancia, pero vinculado a un modelo de educación, yo creo que el instrumento que rezaga al alumno, esto es que lo hace repetir un año entero a partir de la insuficiencia de ciertas evaluaciones que se producen, es un instrumento pedagógicamente pobre. Yo creo que hay otros instrumentos mucho más potentes, ¿sí? Y una necesidad de personalización en el aula que permite el acompañamiento
y el ritmo
de los diferentes chiquilines. Esto con respecto a un sistema que rezaga mucho. Es decir, que yo veo con muy buenos ojos el avance que está intentando hacer primaria para decir, vamos a un modelo más continuo en donde acompañamos al chiquilín. Creo que educación media debería hacer un esfuerzo de ese tipo. Con respecto a los rezagados, ¿sí? Un tema clave, no me voy a referir a todos los rezagados, pero un tema clave es que una de las razones por las que está aumentando levemente, no como quisiéramos, la tasa de de participación de los chiquitines en el sistema educativo, ahora, que está aumentando un poquito, es que empeoró el mercado laboral. Es decir, nosotros tenemos una relación muy compleja entre mercado laboral y educación en Uruguay. Cuando el mercado laboral está muy bien, compite con la educación. Cuando el mercado laboral empeora, la gente vuelve a la educación. Esto es cierto y uno lo ve. Una de las razones de ello, hay dos razones. Una es la baja pertinencia que muchas veces perciben los propios chiquilines sobre esa etapa final propedéutica, preuniversitaria, pero que no les da herramientas para luego desempeñarse en otros ámbitos que pueden ser ya de trabajo. Y lo otro es que como tenemos muchos chiquilines rezagados, ya son muy grandes cuando llegan a esa etapa. Y entonces el mercado laboral los llama. Ya tienen 18, 19, 20 años. Tenemos que tener propuestas que integren educación y trabajo. Hay algunas, pero sistémicamente no lo hemos pensado en un modelo que tiene que ser el modelo de educación para jóvenes. Nuestro modelo de educación para jóvenes es un modelo que tiene que mantener, sí, el modelo propedéutico, preuniversitario, sí. Eso va a estar.
Pero tiene que ampliar la diversidad.
Tiene que ampliar con navegabilidad las opciones que combinan educación y trabajo.
Porque en el mundo, por ejemplo, para mostrarte un dato simplemente, en la educación de jóvenes que menciona Fernando, en los países que más o menos progresan bien en educación, el 50% de los jóvenes optan por formación de educación media general, diríamos. Y el otro 50% opta por formaciones vinculadas a educación y trabajo. Lo que hacen los sistemas es integrarlas. Es decir, no necesariamente una formación está en contraposición a la otra. ¿Todas convergen en qué? Volvemos al tema central. En el desarrollo de una serie de competencias ciudadanas que son necesarias para que esa persona pueda actuar competentemente en la sociedad, con independencia de modalidad de estudio que realice.
Ha sido muy interesante esto. Nos quedaron pendientes algunas cuestiones sensibles. Una de ellas tiene que ver con el abordaje de distintas circunstancias tan disímiles como puede llegar a ser en la propia ciudad, barrios tan diferentes, en el sector suburbano ni qué hablar, y en el sector medio rural también. Pero lo dejaremos para más adelante. Si yo fuera candidato a la presidencia, querría contar con este think tank para mí.
Bueno, esperamos que no sea para...
Ese es el punto, que no sea una...
No sea para...
Un coto de casa.
No, que no es para un presidente o para una presidenta, es para la sociedad toda. La idea es que la educación es de todos en doble sentido. Es un espacio en donde todos tenemos derecho a participar y opinar, porque ahí se juega el trazado de la futura sociedad, pero es obligación de todos también.
Claro, pero para que esto no quede simplemente en términos líricos, románticos, es decir, somos capaces de juntarnos técnicos, integrantes del actual sistema educativo y del sistema político, y llevamos adelante una propuesta muy ambiciosa. Alguien la tiene que llevar adelante luego. Y me imagino que allí es donde la política se hace presente.
Pero parte
de, ¿cómo, ¿cómo se apodera el futuro o la futura presidenta de esto?
Correcto, claro, parte de U21 es eso. Es generar el proceso para que lleguemos a una propuesta que sea, de alguna forma, apropiada, no comprada, apropiada por el sistema político para su puesta en marcha. Esa es la ilusión que nos lleva a gente de muy variados perfiles
orígenes
políticos para hacerlo.
A través concretamente de diálogos técnico-políticos que la iniciativa ciudadana va a proponer. Va a convocar a los partidos con las propuestas. Una vez que las propuestas se estén desarrollando, va a convocar a los partidos, pero va a convocar también al Plenario Intersindical de Trabajadores, al Consejo Nacional de Trabajadores, va a convocar también a las cámaras empresariales. Va a convocar también a otros actores. Es decir, esto lo pretende hacer Iniciativa Ciudadana. No tiene ningún sentido que esto quede en cajón.
Esto
se hace vivo, pero no solo, por eso yo decía, no solo el presidente. O se hace vivo en la sociedad, en las asociaciones de padres, en el movimiento sindical, en las cámaras empresariales y en los partidos políticos, o si no, en verdad no tiene sentido.
Bueno, además realizar un blindaje tal que sea...
Daniel, porque vos sos un hombre del interior con una particular sensibilidad que has tenido siempre. EDU21 se lanza en Montevideo esta semana, pero lo lanzamos en el interior durante el resto del año. Vamos a ir al interior del país a hablar con las comunidades, como decía Fernando, hablar con los padres, hablar con las localidades, hablar con la gente, las fuerzas vivas, como se dice habitualmente. Sí, claro. Y EDU21 tiene una fuerte impronta nacional, no es una impronta montevideana. En estos días hemos quedado muy muy emocionados y muy prometidos cuando leemos en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, gente que nos llama de las escuelas rurales, más distantes del país, como tú bien sabes, y dicen, bueno, queremos que nos apoyen en esto, queremos material. Edu iba a ser una mano amigable para los docentes, para que los docentes tengan ahí materiales, tengan cuestiones para repensar la educación, como decía Fernando, entre todos.
Claro.
Esto no queremos que sea coto de un partido, sino que sea una cruzada nacional, una correntada nacional para que el Uruguay tenga una oportunidad de desarrollarse con una educación de calidad para todos.
Bien, blindar una propuesta articulada sí, como para que sí. sea impenetrable, digamos, por intereses a veces un poco mezquinos y miserables. Bueno, muy bien. Estaremos entonces participando de ese lanzamiento el miércoles allí en la Casona. Muy linda.
Es precioso, ¿eh? Sí, sí.
La Casona Maguá, ¿no?
Y gracias a la gente de la Casona que nos sabe, porque tú sabes que todo esto se hace con los esfuerzos claro. y voluntades.
¿Cómo se financia esto?
En este momento, bueno, justamente impresiona la voluntad de colegas de múltiples ámbitos, sí. De ámbitos de cómo manejar la parte de comunicación con cuatro manos, o perfil, de la gente de la Casona de Maguá, o perfil. O, es decir, hay una multiplicidad de personas que han volcado por ahora sus recursos en forma básicamente honoraria. El modelo de financiamiento que se va a dar con auditoría externa, además, el modelo de financiamiento que se va a dar la iniciativa es un modelo que consta básicamente de dos o tres grandes escalones de financiamiento. Uno con otras fundaciones e instituciones que ya han dicho que tienen interés en poner un fondo semilla que permita dar inicio a esto, fundaciones de tipo empresariales o de tipo orientadas al apoyo a diferentes tipos de acciones educativas, etcétera. Luego hay personas individuales que quieren poner montos relativamente importantes porque abrazan esta iniciativa, muchas veces empresarios, pero no solo. Y en tercer lugar, que para pretendemos que sea lo fundamental,
la gente.
Adherentes.
La gente.
Adherentes, la gente. Adherentes que a través de cuotas bastante pequeñas digan, adhiero a la misión y visión que se plantea esta iniciativa ciudadana y generamos una gran masa que es parte de esto. Es decir, no pretendemos constituir a la iniciativa como movimiento social, ni mucho menos. No es esa la idea. Pero sí contribuir a la generación de una gran corriente de opinión que ayude a transformar el sistema educativo. Corrijo solo una cosa. Yo digo, no es blindar la propuesta.
Ah, bien.
Es hacerla germinar. Y es hacerla
apropiarla.
Es hacerla carne.
Carne en el sistema. Y bueno, dependemos de cada uno, Daniel, de las personas, de cada uruguayo, cada uruguaya que nos apoyen.
Cuenten con estos espacios aquí, ¿eh? Bueno. En la mañana cada tanto.
Daniel,
muchas gracias, Daniel.
Con Fernando Filgueira y Renato Perti estuvimos compartiendo este tramo de la mañana.